GPS Internacional. GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Está comenzando un nuevo programa de GPS Internacional. Es esta nuestra posición en el mundo. Durante la próxima hora compartiremos la información y el análisis de la agenda de noticias de América Latina. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales a través de la página de Facebook GPS Internacional y nuestra cuenta de Twitter, @GPSInter. En Montevideo la atención estuvo concentrada en la reunión de urgencia que le solicitó el canciller del gobierno interino de Brasil, José Serra, al presidente uruguayo Tabaré Vázquez. La situación del Mercosur y el pasaje de la presidencia pro tempore de Uruguay a Venezuela estuvo presente como punto central de esta reunión. Vamos a conocer las reacciones que se han generado a nivel político. Vamos a escuchar al vicepresidente del Parlasur, Daniel Caggiani, diputado del Frente Amplio Uruguayo, y también a los brasileños. Walter Pomar, ex encargado de Relaciones Internacionales del Partido de los Trabajadores de Brasil, y también al analista Rafael Carvalho. Además, nos vamos a adentrar en un tema que ha dado mucho que hablar este año en la opinión pública y los especialistas en drogas de toda la región, a raíz de la muerte de 5 jóvenes en una fiesta electrónica en la República Argentina. Varios gobiernos han tomado medidas preventivas. Vamos a recibir a Hernán Delgado, él es de la ONG Pro Derechos Uruguaya, colabora con la implementación de algunas de estas medidas. Vamos a saber en qué consisten y qué recibimiento han tenido y también la coordinación que han tenido en cuanto a políticas de prevención del consumo de drogas con el gobierno uruguayo. De esta manera está comenzando GPS Internacional. Y comenzamos así a compartir algunas noticias junto a Gabriela Cazulo, noticias que tienen que ver con los temas que marcan la agenda latinoamericana. Gabriela, comenzamos con Paraguay, porque este próximo sábado 9 de julio se conmemora el Día Nacional de Trasplante.
Lo que preocupa allí son las cifras que se conocieron. Poco más de 940 trasplantes de órganos se han realizado en Paraguay desde el año 2008 hasta la fecha. En este sentido, entre los más requeridos se encuentran los renales y los trasplantes de córneas, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Salud Pública paraguayo. Datos de la cartera de salud indican además que los órganos que se implantan en los pacientes en un gran porcentaje provienen de donantes fallecidos, por lo que el Instituto Nacional de Transplante busca reforzar los programas y proyectos para promover a nivel del país la donación de órganos, tejidos y células de manera voluntaria para su posterior trasplante a pacientes.
Vamos a ir hacia Perú porque el último informe anual de UNICEF tiene que ver con el Estado Mundial de la Infancia 2016, ese es el título del informe, habla que casi el 22% de la población vive bajo la línea de pobreza y son casi 11 millones de niños los que viven esta situación.
Aquí lo que más se destaca de este informe sobre Perú son las desigualdades que existen para los niños si viven en la capital o si viven en un medio rural. En referencia, por ejemplo, a la salud, este informe dice que el 14% de los niños peruanos menores de 5 años presentan desnutrición crónica infantil, pero ese porcentaje se hace muy dispar de acuerdo a la región, ya que el 27% de los nacidos en el ámbito rural presenta dicha patología, mientras que en las zonas urbanas el porcentaje se reduce al 9%.
Vamos a hablar sobre el terremoto en Ecuador. Ya ha estado presente este tema en GPS Internacional. Devastador terremoto, las consecuencias para la sociedad, pero ahora estamos hablando de rescate y recuperación de los archivos dañados, sobre todo en Manabí, que es la zona más afectada por el terremoto.
En Santo Domingo se reunió el programa de cooperación iberoamericana Iberarchivos, donde se acordó que Cuba va a asumir la presidencia de manos de Brasil, y también se acordó que se apoya a Ecuador para el rescate y la recuperación justamente de los archivos dañados por el terremoto que devastó Manabí.
Una reunión sorpresiva a pedido del gobierno interino de Brasil se dio en Montevideo entre el canciller José Serra, canciller del gobierno de Michel Temer, y el presidente uruguayo Tabaré Vázquez, acompañado también de su canciller Rodolfo Ninoboa. Brasil le pidió a Uruguay que se espere hasta mediados de agosto para evaluar si se traspasa la presidencia pro tempore del Mercosur a ese país. Serra afirma que se propone una nueva fecha porque allí Venezuela debe terminar de cumplir los requisitos para ingresar plenamente al bloque.
No fue una propuesta en el sentido de sí o no. Vamos a seguir hablando a ese respecto. Quiero decir que respeto mucho la posición del presidente Tabaré en el sentido de que considera encerrada su tarea, quiere pasar adelante, según se prevé en el propio estatuto del Mercosur. Pero como hay cuestiones específicas que ya fueron planteadas por Paraguay, incluso por nosotros, con menor énfasis, y como há essa questão também de Venezuela com relação às condições que teria que cumprir, pareceu que podíamos seguir falando em vez de tomar uma decisão de imediato.
O canciller Serra afirmou que a proposta de aplicar a Carta Democrática é uma proposta de Paraguai e a Brasil le pareció que não seria o caso e que dificilmente se levaria a uma solução. Pero la situación política de Venezuela preocupa.
É evidente que a questão política de Venezuela está planteada, não? La situación nebulosa que política del país siempre trae preocupación a nosotros todos, y con diferentes énfasis, pero trae esa preocupación. Ahora, tenemos al mismo tiempo que dinamizar el Mercosur. El Mercosur necesita ser profundizado, incluso en cuestiones del mismo libre comercio adentro de la región, que todavía hay trabas, y cuestiones de regulación, en el área sanitaria, en el área de patrones tecnológicos. En fin, hay mucha cosa para hacer en el Mercosur. Y tendríamos que tener una dinamización de este mercado común. Es evidente que Venezuela, con la situación doméstica que enfrenta y sin cumplir todavía los requisitos del Mercosur, es un problema en ese sentido. ¿Qué está? Pues el problema está.
Esta propuesta de Brasil sería analizada en una reunión de cancilleres del Mercosur que se va a realizar el próximo lunes, posiblemente en Montevideo. También fue consultado José Serra respecto al gobierno provisorio de Michel Temer y la situación de su país. Serra dijo que Brasil vive una democracia plena y que todo se ha hecho según las reglas y que la economía se ha beneficiado en el corto plazo con los cambios de expectativas y que además, dice José Serra, habrá una pequeña pero muy oportuna recuperación. Además, el canciller del gobierno provisorio de Brasil considera que el Senado de su país va a aprobar el juicio político contra Dilma Rousseff.
Ese es un dato de la realidad. Y todavía más, los propios miembros del antiguo partido de gobierno, el PT, están convencidos de eso. Yo creo que hasta la presidenta Dilma está. Y el gobierno está, naturalmente, tomando en cuenta todavía que tiene esta votación, pero varias definiciones de naturaleza de políticas gubernamentais já estão sendo tomadas como se o governo fosse a prosseguir. Además, é a única forma de tratar com a situação brasileira hoje em dia. Não olvidemos que Brasil tem tido a pior depressão econômica de sua história, uma caída de 10% da economia nesses 2 anos, o maior desemprego que já ha sido registrado, desorganização completa das empresas de energia, seja petróleo, seja eletricidade. Na prática, Brasil estava sem governo. Esse foi o trasfondo, digamos, de lo que ha ocorrido em matéria de impeachment.
Vamos a conocer las primeras reacciones que surgen a partir de esta visita del canciller brasileño José Serra a Montevideo, este encuentro que mantuvo con el presidente uruguayo Tabaré Vázquez y con el canciller Rodolfo Nin, en el marco de este mes de julio, mes intenso en lo que tiene que ver con lo que indica el calendario, el pasaje de la presidencia pro tempore del Mercosur desde Uruguay a la República Bolivariana de Venezuela. Este planteo que trae el gobierno brasileño, gobierno surgido a partir del inicio del proceso de juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, de postergar este pasaje de presidencia pro tempore. En línea está el diputado uruguayo Daniel Caggiani, del Frente Amplio, además vicepresidente del Parlamento del Mercosur, para conocer las primeras valoraciones de lo que implica este planteo brasileño. Daniel, bienvenido a GPS Internacional. ¿Cuál es la primera valoración de este planteo?
Un saludo para ti y para la audiencia. Siempre es un gusto estar con ustedes. Sin duda, la venida a Uruguay de un canciller, en este caso de un gobierno interino, porque en realidad todavía en Brasil hay un proceso de juicio político que no se ha dilucidado fehacientemente cuál va a ser los destinos del país en cuanto si va a poder volver la presidenta apartada, que en realidad aparentemente por los diferentes argumentos que estoy recibiendo de las diferentes prensas internacionales podría suceder que en realidad la mayoría de los, por lo menos, argumentos más importantes que se adujeron cuando se trató tanto en la Cámara de Diputados, el juicio político, como en la Cámara de Senadores acerca del apartamiento de la presidenta Dilma, estos se han caído. Y sin duda, en realidad, hoy vino el canciller, la primera vez que viene el canciller interino de Brasil y Uruguay, fue recibido tanto por el presidente como por el canciller de la República, donde ellos aparentemente plantearon la posibilidad de que el traspaso de la presidencia pro tempore del Mercosur, que hoy lo tiene Uruguay, pueda ser por lo menos pospuesto hasta agosto, aparentemente por alguna definición más técnica. Se podría plantear porque Venezuela no cumple con todos los criterios para poder ser un miembro pleno, más allá de que Venezuela ya, recordemos que ya ha tenido y ya ha ejercido la presidencia pro tempore del bloque. Y sin duda este planteo se suma a otro que ya había venido haciendo la propia Cancillería paraguaya acerca de la necesidad de que Venezuela no asuma como corresponde la institucionalidad de Mercosur la próxima presidencia pro tempore. Nosotros consideramos que en realidad el gobierno uruguayo, en conjunto con la Cancillería argentina, ha tenido por lo menos un posicionamiento claro, importante, de respeto del Tratado de Asunción, del respeto de las normas básicas de la institucionalidad del Mercosur que se han venido estableciendo y sobre todo de respetar el acuerdo que en realidad, una vez culminada la presidencia pro tempore del Mercosur por parte de Uruguay, se traspase como corresponde a en este caso, a la Cancillería y a la presidencia de Venezuela. Porque es más, en realidad, esto es lo que se ha realizado hace menos de un mes y medio atrás con el caso de la presidencia de UNASUR. Uruguay tenía también la presidencia de UNASUR, una presidencia que fue bastante extendida, pero que en realidad fue traspasada hace menos de un mes y medio a la propia Venezuela, y en ese sentido no hubo ningún tipo de cuestionamiento por parte de ningún país de los que integran el Mercosur y de los que también integran UNASUR con respecto a que Venezuela asuma la presidencia. Por tanto, a nosotros nos parece por lo menos algo desmedido en el sentido de que en realidad hace muy poco no había ningún tipo de argumento, por lo menos público, que se planteara acerca de la necesidad de que Venezuela no asuma la presidencia, y hoy aparentemente se han aumentado todos los cupos. Y además creo que lo importante aquí es que Venezuela se encuentra en un proceso también de diálogo político, que la propia UNASUR se encuentra trabajando con los expresidentes, tanto de España como de propio Panamá, y creo que en realidad han venido buscando caminos de entendimiento con los diferentes partes de la oposición que han tenido posiciones diferentes. Por tanto, creo que justamente lo que nosotros tenemos que hacer desde la institucionalidad de Mercosur es reforzar la democracia y sobre todo tratar de que justamente Venezuela suba mayores responsabilidades.
Claro. Daniel, el hecho de que este planteo venga desde un gobierno interino a la espera de una resolución que deberá tomar finalmente el Parlamento brasileño, porque en el propio escenario que hoy aparece, la posibilidad de que exista o no un juicio político o que el juicio político termine con la destitución, en concreto de Dilma Rousseff, parece estar cada vez más lejos. ¿Llama la atención de que una decisión de esta envergadura la tome un gobierno interino?
Sin duda, creo que además hoy hubieron actos simbólicos y creo que también a veces no sé si son percibidos por el conjunto de la población, pero me parece que es muy importante. En realidad, generalmente, cuando hay reunión de cancilleres, generalmente se estila realizar una conferencia de prensa en conjunto, en la misma mesa, con las banderas dispuestas a tal fin. Y en realidad, en ninguna de las reuniones que hubieron, tanto con el presidente y con el propio canciller, hubieron conferencias conjuntas. Por tanto, también Uruguay ha marcado cierta distancia, no solo política, sino simbólica, en cuanto al tratamiento de este gobierno interino. Y creo que sin duda la no realización de la cumbre de presidentes del Mercosur también está mediada por este tipo de decisión de no, por lo menos, legitimar un gobierno interino, para llamarlo de una manera más suave, que en realidad también quiere o intenta tomar definiciones de mucho más largo alcance, y creo que sin duda no corresponde, porque por tanto, hasta tanto no se decide en la Cámara de Senadores la situación de fondo con la presidenta Dilma Rousseff, y en la medida que creo que ya hay votos importantes que se han caído de respaldo al procedimiento del juicio político, sin duda creo que no es atinado que el Mercosur ingrese en zonas oscuras y sobre todo en zonas de definiciones bastante problemáticas con respecto a la institucionalidad. Creo que la institucionalidad del Mercosur tiene que estar por encima de los problemas internos de los países, y sobre todo creo que el conjunto de los países del Mercosur tienen que tratar de que las instituciones democráticas en cada uno de los países sean fortalecidas, y en ese sentido también se dilucide la situación de Brasil, porque en realidad todos somos conscientes que en Brasil ha habido un estado parlamentario, y en realidad la comunidad internacional, tanto los principales países como también la prensa internacional, y también la comunidad internacional en diferentes tipos de ámbitos, tanto en el ámbito cultural, políticos, sindicales, han rechazado la situación que se está en Brasil, y por tanto creo que no tiene, este gobierno no tiene ninguna legitimidad para tomar una resolución de tal envergadura como se viene a plantear acá.
Diputado Daniel Caggiani, del Frente Amplio de Uruguay, vicepresidente del Parlamento del Mercosur, gracias por estar nuevamente en GPS Internacional.
Bueno, un saludo para ti, Fabián, y un saludo para la audiencia.
Queremos ampliar conceptos sobre lo que significa esta situación de Brasil a dos meses de lo que fue el inicio del proceso de golpe o de inicio de juicio político a la presidenta Dilma Rousseff. Esa situación que está llevando a que hoy por hoy se esté hablando de la situación política en Brasil de fuerte inestabilidad, a partir también de lo que implica en el actual gabinete del presidente Michel Temer la presencia de tres ministros que debieron abandonar el cargo por razones de corrupción, por estar involucrados en casos de corrupción vinculados a la empresa petrolera Petrobras. Vamos a recibir a Rafael Carvalho, que es periodista de la revista Caros Amigos y es además investigador del Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad Federal de Fluminense. Rafael, queremos conocer básicamente tu valoración sobre esta situación que se está dando en Brasil en estos días y también sobre la posición estratégica en el mundo que tiene el nuevo gobierno de Michel Temer. Bienvenido a GPS Internacional, perfecto. Rafael.
Perfecto. El golpe, y un nombre es este mismo, un golpe, por más que se tente disfrazar, aconteció en Brasil un golpe. Que intentaron clasificarlo como siendo una tentativa de combate a la corrupción. Está muy claro hoy para observadores que no se intentaba de forma alguna combater la corrupción en Brasil. Prueba de esto es que este gobierno golpista acá instalado es compuesto por notorios ladrones de la renda pública, notorios ladrones de los cofres públicos. O que hoy começa a se perceber em Brasil com mais clareza, e vários observadores têm feito em últimos dias declarações a respeito, é que trata-se de um golpe orquestrado em Estados Unidos. Para Washington, não se admite o mínimo de unidade e de progresso em nossos países de América do Sul. Qualquer processo que pueda levar a uma ainda muito fraca construção da unidade de nossos povos de la patria grande é combatido de forma virulenta, com a complacência e a participação de las classes dominantes de nuestros países.
Rafael, ¿han habido cambios en la política exterior de Brasil a partir de la llegada de este nuevo gobierno?
Esto es la prueba de lo que hablé a poco. Fue colocado no Ministerio de las Relaciones Exteriores el ciudadano José Serra, un aliado notorio de las empresas multinacionales del sector de petróleo, que había sido derrotado seguidamente en elecciones para presidencia de Brasil. Entonces, un gobierno que era para ser interino, que era para durar enquanto la presidente se defendía, altera toda a política externa de Brasil e coloca um cipaio em el ministerio, um homem que já cambiou o histórico voto de Brasil em las Nações Unidas pro el Estado palestino, que se sabe, não é segredo, que cujo grande projeto, incluso WikiLeaks divulgou, é a entrega de Pessal. A própria movimento que levou ao cárcere alguns dos principais diretores de grandes empreiteiras brasileiras tem a ver, em meu ponto de vista, com a inclusão destas empresas como parceiras do Estado brasileiro na reconstrução do parque bélico brasileiro. A Odebrecht é a empresa encarregada da construção do submarino nuclear franco-brasileiro, responsável pela defesa das riquezas brasileiras impressadas.
Rafael, em las últimas horas também se dio a conocer em Brasil que, al parecer, não habría elementos convincentes para lo que sería la formalización, digamos, del impeachment, del juicio político. Recordemos que se inició el proceso, pero a la hora de la votación ahora hay dudas porque no hay elementos concretos que señalan a la presidenta Dilma Rousseff de las imputaciones justamente que se le realizaron. ¿Esto puede cambiar el futuro? ¿Puede cambiar definitivamente el éxito de lo que ha planteado la oposición respecto a la salida de Dilma del poder?
Es nuestra grande esperanza que a situação se reverta, que aconteça cá um câmbio. Mas, como ayer o senador Roberto Requião ainda declarava, é fácil convencer as pessoas que não existe corrupção dela presidenta, pero não se consegue convencê-la abrir mão dos contratos e dos acordos espúrios que já fizeram e que já lucraram com eles. A corrupção campeia em parlamento brasileiro. É provavelmente uma consequência da não leitura que nós acá fizemos da grande derrota que sofrimos em 64. Em 64, em meu ponto de vista, o grande derrotado foi o nacionalismo brasileiro. E nos anos que se seguiram, minha geração, que lutou, peleou pelo retorno ao Estado de Direito, não abriu mão da questão nacional. Esta fragilidade nossa, a ausência da questão nacional e nossas pautas durante todos esses anos, nos enfraqueceram a ponto de permitir que hoje estejamos nessa situação.
Rafael, te agradecemos muito por este contacto e por aportarnos também o que significa a visão de lo que está sucediendo en Brasil en estas horas. Gracias por estar en GPS Internacional.
Yo agradezco a los amigos, a los hermanos de la Patria Grande, a ustedes, a vosotros, y un grande y fuerte y fraterno abrazo.
Con Fabián Cardoso, desde América Latina, exploramos el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Vamos a seguir conociendo reacciones de lo que tiene que ver con la situación actual de Brasil, este proceso que se está viviendo luego del proceso de inicio de juicio político a la presidenta Dilma Rousseff y sobre todo colocar lo que se refiere a este nuevo gobierno interino encabezado por Michel Temer y su canciller José Serra en el escenario internacional. Tenemos en línea a Walter Pomar, que fue secretario ejecutivo en su momento del Foro de San Pablo, además secretario de Relaciones Internacionales del PT, actualmente integra la dirección nacional de ese partido. Pomar, queremos conocer cuál es la principal visión, el principal lineamiento que hay respecto a la posición del nuevo gobierno interino de Brasil en el mundo, sobre todo en su política internacional.
El gobierno de Michel Temer tuvo inicio hace poco tiempo. Es un gobierno, del punto de vista legal, interino, que puede cesar si el Senado suspende el proceso de impeachment o absolve la presidenta. Pero, aunque sea un gobierno interino, no está se comportando como tal. como nosotros decíamos desde el principio, el gobierno Temer se comportaría como quien se apoderó por el saqueo de un botín. Entonces, tanto en el ámbito interno como internacional, ellos están haciendo un cambio profundo en la orientación que predominaba en el gobierno Dilma. Y en el caso de la política internacional, hay básicamente dos direcciones. Una es de reaproximación con Estados Unidos, lo que significa tomar distancia en relación a los BRICS. Y la otra orientación es tomar distancia en relación a la integración regional. La dificultad que ellos tienen es que la coyuntura internacional no favorece este tipo de actitud desde el punto de vista de los ganos relativos para la sociedad brasileña. O sea, va quedando cada vez más claro que este cambio que ellos están implementando es en prejuicio de los intereses nacionales. Pero exactamente porque el capitalismo internacional está de crisis, la perspectiva que Brasil se ponga a hacer privatizaciones alimenta las expectativas del gran capital y, por lo tanto, en mi opinión, hay muchos sectores en la esfera internacional que están contentos con este cambio de política, tanto por sus intereses geopolíticos cuanto por sus intereses materiales exclusivamente. O sea, perciben que pueden hacer negocios lucrativos. Nosotros también nos causa mucha especie que ellos hayan designado para chanceler este personaje que nosotros hablamos en broma, que tiene tan pocos amigos que no entendíamos cómo puede proponer a ser un diplomata, que es el senador José Serra, que es conocido acá como un representante de las petroleras. Este tipo tiene como su propósito central cambiar la política petrolera en Brasil, tanto en el sentido de la privatización de la petrolera brasileña, la Petrobras, cuanto en el sentido de cambiar las reglas actuales de explotación del petróleo que nosotros denominamos de pre-sal. Entonces, te respondería de esta manera.
Walter, justamente hablaba justamente de lo que significa un intento de alejamiento del BRICS. ¿En qué acciones se ha notado eso y, sobre todo, qué implicaría para Brasil separarse de socios estratégicos, por ejemplo, los otros países que integran el BRICS, como Rusia, India, China o Sudáfrica?
Esta es la dificultad de ellos. O sea, ellos tienen la intención de hacerlo, porque lo que está puesto para ellos es retomar la política de relaciones preferenciales con Estados Unidos. El problema es que en este exacto momento no es tan fácil hacerlo, porque los cambios que están ocurriendo en Unión Europea, el hecho de que Estados Unidos está en proceso electoral, no hay cosas concretas que ellos puedan hacer para materializar este cambio que pretenden. Tanto es así que la primera visita internacional que el presidente interino, que para nosotros es un presidente golpista, quiere hacer es para China. Entonces hay una contradicción muy patente entre lo que ellos dicen que deben hacer y lo que ellos pueden hacer. Por ejemplo, cuando hubo la decisión del Brexit y Gran Bretaña ha decidido afastarse de la Unión Europea, el chanceler José Serra, también un golpista, dice que esto podría abrir posibilidades de negocio para Brasil. Pero todo esto es una intención, un invento, porque de concreto lo único que de hecho se puede tener con consistencia son los planes de inversión de China en Brasil y los aciertos geopolíticos que se estaban haciendo con el escape de los BRICS y con la integración regional. Ellos están viviendo esta contradicción, o sea, por razones ideológicas se proponen a afastarse de lo único de concreto que existe hoy de beneficio a Brasil. Hay un fenómeno muy curioso, que estos tipos de derecha siempre acusaron a la izquierda de hacer planes ideológicos y castelos en el aire. Pero lo que pasa hoy es exactamente al revés. Ellos están haciendo planes ideológicos y castelos en el aire por contra de prejuicios que tienen en relación a nuestra política internacional y no están consiguiendo concretar absolutamente nada.
Hay también planteos, Walter, respecto al Mercosur. Brasil está intentando aparecer fuerte en la situación de Venezuela. De hecho, hoy se le hace un planteo al gobierno uruguayo respecto a postergar el pasaje de la presidencia pro tempore a Venezuela, hacerlo para agosto. ¿Cree que ahí hay una intención también de posicionarse fuerte, intento de posicionarse duro, digamos, en el panorama regional?
Claro, porque ahí pasa distinto. O sea, ellos tienen una correlación de fuerzas regional y una expectativa de aprofundizar esta correlación de fuerzas que para ellos se puede manejar solamente con gestos políticos, no involucran acuerdos o cambios más estructurales de medio y largo plazo. Entonces, en el caso de Venezuela, pasa que hubo muchos intentos de ellos de involucrarse en la pelea interna venezolana, haciendo cosas que nosotros, que siempre fuimos aliados del gobierno Maduro, del gobierno Chávez y del PSUV, no quisimos. O sea, nosotros siempre comprendemos que una cosa es nuestra identidad ideológica y política, otra cosa son las relaciones país a país, y que no nos compite una intromisión en los temas internos. Y ellos están promoviendo, están intentando promover una acción de Brasil con el propósito muy claro de colaborar con algunos sectores de la oposición venezolana para implementar un desgaste del gobierno Maduro. Uh-huh. Entonces, esto está muy claro acá, no hay duda que en este particular ellos tienen un deseo nada secreto de que el gobierno Maduro sea derrumbado.
Walter, justamente entrando en el escenario interno de Brasil, ¿cuál es la legitimidad que tiene este gobierno y sobre todo la imagen popular, tomando en cuenta el hecho de que tres de sus ministros han tenido que salir de su cargo en menos de dos meses por hechos de corrupción notorios?
Bueno, lo que pasa es que este es un gobierno de bandidos. Esto es lo que debe quedar claro para los que están escuchando la transmisión. Este es un gobierno de bandidos, en el sentido estricto de la palabra. La inmensa mayoría de los tipos que están ocupando hoy cargos ministeriales o cargos subministeriales son tipos que están involucrados en golpes de los más variados tipos contra el patrimonio público. Lo único que pasa es que ellos contan con un nivel de cobertura judicial y mediático mucho fuerte, que hace con que esta actitud que ellos tienen en relación a las cosas públicas no merezca un tratamiento escandaloso que debería merecer. A empezar por el presidente de la República, este tipo interino, golpista, que tiene contra sí muchos procesos y es citado en innumerables relaciones de estas que cuando involucran elementos del PT se colocan en la primera portada y rinden 10, 15, 20 minutos del noticiero televisivo. Pero cuando es con ellos, tienen menos espacio. Entonces, esto prolonga la, sobrevivencia del gobierno. Hace con que un gobierno mediocre y un gobierno de bandidos sobreviva un tiempo más. Pero lo fundamental, lo que de hecho garantiza la continuidad de este gobierno, no es la popularidad, que está baja y va a bajar más. Lo que garantiza es que hay un pacto muy fuerte entre los sectores del capital y los sectores de la derecha y los sectores del aparato mediático de impedir, custe lo que custe, no importa con qué argumentos, el regreso de Dilma a la presidencia de la República. Ellos están intentando hacer ahora lo que querían y no pudieron hacer en 2005, que era, para usar la expresión de este tipo, Jorge Borhausen, un antiguo dirigente del Partido de Derecha, que decía, vamos a aprovechar para acabar con esta raza. La raza era de nosotros, del PT, de la izquierda. Ellos están involucrados en esto hoy con mucha decisión, y pase lo que pase con la popularidad de ellos, no importa cuántos criminales ellos tengan que acobertar, o tampoco importa los que ellos tengan que sacrificar, porque también pasa esto. Está ocurriendo de que algunos tipos, entre ellos, por sus peleas internas o por el acúmulo de acusaciones, están teniendo que ser degolados, como en un xadrez, hora u otra, ellos sacrifican una pieza, pero ellos no van en ningún momento obrar ni el sentido de inviabilizar el gobierno golpista, el gobierno interino. De nuestra parte, el principal problema es que los sectores populares no están movilizados como deberían para garantizar el regreso de nosotros. Hubo muchos errores de nuestra parte, principalmente en el ámbito de la política económica, que golpearon muy fondo la clase trabajadora. Uh-huh. Y esto creó una, no sé la expresión en castellano, pero creó una distancia entre la clase trabajadora, incluso sus sectores organizados, y nosotros, que va a demorar mucho tiempo aún para que nosotros conquistemos nuevamente la confianza de estos sectores.
Y Walter Pomar, estamos hablando justamente de lo que sucede en Brasil, pero también, ¿esto considera usted que es una señal importante a tener en cuenta para evitar que estos procesos se puedan dar en otros países de la región, en otros países de América Latina?
No, por supuesto que sí. Mira, lo que hizo, yo no soy partidario de la tesis de reclamar de cuán mala es la derecha. La derecha es mala, el capital, el imperialismo son malos, ellos no nos quieren y si tienen la oportunidad van a nos decapitar. Pero el tema es lo que nosotros hicimos o dejamos de hacer para facilitar o para impedir que esto pase. Y el problema es que no solamente en Brasil, pero también en otras partes, nosotros no tuvimos la capacidad de mantener los apoyos populares que en un primer momento nos garantizaban apoyos electorales y sociales de 60% o más de la población. O sea, nosotros cometimos errores políticos y cometimos errores en la política económica, no solamente en Brasil, pero también me parece que en otros países, que nos hicieron perder, algunas veces poco, otras veces mucho, pero en variados casos lo suficiente, lo necesario para que la derecha tuviera condiciones de tener logros en su contraofensiva y no imponer derrotas importantes en las elecciones presidenciales de Argentina, en las elecciones parlamentarias de Venezuela, en el plebiscito de Bolivia, acá en Brasil. Y nosotros debemos empezar reconociendo que lo más importante es identificar los errores que nosotros cometimos. No uh-huh. en un sentido religioso de hacer una autocrítica, porque hay que reconocer, pero en un sentido práctico. Hay que verificar dónde fue que nosotros metimos la pata y perdimos apoyos importantes en la clase trabajadora acá en Brasil, donde puedo hablar con nombre y sobrenombre. Yo entiendo que cometimos, en primer lugar, un error muy grave de política económica. Nosotros vencimos la elección presidencial con una propuesta de proseguir la política económica de inversión social y productiva y empezamos el actual gobierno haciendo un ajuste fiscal de carácter recesivo que hizo con que el desempleo creciera a más o menos 10 millones de personas. O sea, este error es lo que, en mi juicio, explica todo lo demás. Los demás errores tuvieron mucha importancia, pero solitos no crearían las condiciones para este golpe parlamentario y judicial.
Walter Pomar, exsecretario de Relaciones Internacionales del PT, historiador, actualmente militante de ese partido y de la dirección nacional. Gracias por estar en GPS Internacional y también contarnos la realidad de este país que estamos siguiendo permanentemente en este programa. Gracias, Walter.
Gracias a ustedes. Hasta otra vez.
Hace algunos días en Uruguay, en una fiesta electrónica, se realizó una experiencia realmente destacada y que, por supuesto, tiene relevancia internacional. El sistema de reducción de daños, que incluye controlar la composición de las drogas sintéticas o las famosas pastillas o las pastis. Este consumo de estas drogas sintéticas, que es realmente una novedad el formato en el cual se utilizó esta experiencia a cargo de especialistas en el tema. Esto tiene que ver con una situación que se dio, un lamentable hecho que se dio en la República Argentina hace unos 4 meses, en el cual murieron 5 jóvenes en una fiesta electrónica, entre ellas un ciudadano uruguayo. A partir de ese momento, integrantes de la organización no gubernamental Pro Derechos, que está colaborando en esta intervención, ha trabajado para, de alguna manera, reducir el impacto normalmente muy violento y mortal que tiene el consumo de estas pastillas, de estas drogas, en las fiestas electrónicas. Vamos a recibir a Hernán Delgado, que es biólogo especialista en neurociencia, integrante además de ProDerechos. Queremos hablar contigo, Hernán, sobre esta experiencia que ha tenido su primera intervención en Montevideo y que, de acuerdo a la información que tenemos, ha sido exitosa.
Sí, hola, ¿qué tal, Fabián? Bueno, muchas gracias por el contacto. Y sí, tal como tú decís, en Uruguay se realizó esta primera intervención que incluyó el análisis de sustancias en contexto de fiesta. Y bueno, el recibimiento por parte de la gente ha sido muy bueno, y los resultados que obtuvimos también a priori, los preliminares, han sido satisfactorios. Y bueno, estamos en etapa de evaluación. Todo esto surge, como tú bien decías, por la preocupación que tuvieron en este caso los organizadores de la fiesta a la cual asistimos a raíz de lo sucedido en Argentina. Entonces surge la necesidad de poder implementar dispositivos de prevención que puedan reducir los posibles daños asociados al uso de estas sustancias.
Estamos partiendo entonces del hecho de que el consumo de sustancias es algo absolutamente normal en este tipo de eventos.
Bueno, podríamos decir que este tipo de intervenciones se apoyan en el paradigma que se le dice reducción de riesgos y daños. El paradigma de reducción de riesgos y daños no es una alternativa a las políticas, al paradigma prevencionista, digamos, sino que es parte del paraguas de la política de prevención. Digamos que este paradigma de reducción de daños intenta dar un paso más e intenta integrar al diseño de políticas de prevención a las personas que no encuentran un lugar, digamos, en las políticas de prevención basadas en la abstención absoluta al uso de sustancias, sino que intentan integrar a aquellas personas que han definido utilizar sustancias. Si estas personas que han definido utilizar sustancias también pueden incorporar información valiosa que les permita, al momento de consumir una sustancia, reducir de forma significativa los riesgos y daños asociados a ese consumo. Entonces, de algún modo, estas políticas buscan ocupar el vacío que existe entre las políticas de prevención más abstencionistas y las políticas de tratamiento que intentan abordar los usos problemáticos. Se trata de facilitar el acceso a información a personas que han consumido para que puedan reducir los riesgos asociados a ese consumo.
Bien, Hernán, justamente, ¿y qué tipo de, digamos, componentes de estas pastillas pueden ser peligrosos para el consumo? ¿Qué es lo que se busca a la hora de realizar este tipo de análisis?
Bueno, vale decir que el compuesto activo, digamos, el compuesto que genera el efecto psicoactivo buscado por las personas que consumen estas sustancias, es el MDMA, ¿sí? El que está en las pastillas de éxtasis. Lo que suele suceder es que como el éxtasis está ilegalizado hace ya unos años, el mercado, y como esto se mueve en el mercado negro, las redes del narcotráfico lo que hacen es adulterar estas pastillas de tal modo de poder maximizar las ganancias, ¿sí? Es estirar la sustancia para poder tener mayores cantidades, y utilizan distintos adulterantes. Entre ellos hay algunos comunes, por ejemplo, como el caso de la cafeína, que no es particularmente tóxico, pero sí se pueden encontrar otras sustancias que pueden generar trastornos más graves. Hay, por ejemplo, la posibilidad que se está manejando en la Argentina, aunque todavía no hay datos certeros, de que puedan haber sustancias potencialmente peligrosas para la vida, como por ejemplo una que es otro estimulante que se llama PMMA, que es un estimulante que también tiene un efecto alucinógeno, pero cuya dosis activa para alcanzar ese efecto está muy cercana a la dosis que puede generar la muerte, como a través de un paro cardiorrespiratorio, por ejemplo. Entonces, existe una amplia gama de sustancias con las cuales estas pastillas son alteradas, algunas conllevan riesgo de muerte, otras no tanto, pero sí pueden causar malos viajes, como se le dice, o experiencias desagradables para las personas, como trastorno digestivo, muchas náuseas, mareos y un montón de efectos secundarios.
En esta primera experiencia realizada en Montevideo, Hernán, ¿se encontraron algún tipo de componentes, con componentes negativos justamente?
Bueno, sí, en la fiesta analizamos 135 muestras de distintas sustancias, particularmente analizamos pastillas de éxtasis y encontramos, sí, adulterantes. Encontramos muchas pastillas adulteradas con cafeína, después encontramos algunos compuestos que no pudimos caracterizar y esas muestras quedaron en posesión de los profesionales químicos del Polo Tecnológico de Pando, que van a luego utilizar técnicas más sofisticadas para poder identificar de forma certera cuáles son esas sustancias desconocidas. Y después también encontramos otros estimulantes que sí, que son mucho más tóxicos que el MDMA en sí, que a veces tienen efectos estimulantes o alucinógenos, pero que, por ejemplo, generan trastornos a nivel del sistema digestivo y tal. Nosotros lo que hacíamos era, teníamos canales de comunicación con los organizadores de la fiesta y ellos difundían en el evento cuáles eran las pastillas que por ejemplo las pastillas estas vienen con distintos motivos, formas y colores, y ellos difundían a los usuarios y prevenían para que la gente no consumiera este tipo de pastillas.
Estamos hablando con Hernán Delgado, que es especialista en neurociencia, biólogo y además integrantes de la ONG Pro Derechos. Hernán, más allá de esta experiencia en Montevideo, ¿en qué otros lugares del continente han habido experiencias similares?
Bueno, en lugares aquí de Latinoamérica, por ejemplo, en Colombia hay una organización que se llama Échele Cabeza Cuando Se Va en la Cabeza, que desarrolla este tipo de intervenciones, y también en México existen programas de este tipo. Vale destacar que este tipo de programas se apoyan muchísimo en la experiencia de organizaciones europeas, como en el caso de la cual nos asistió a nosotros aquí en Uruguay, que se llama Energy Control, que tiene casi 20 años de experiencia. Y también vale destacar también que este tipo de intervenciones son muy muy bien vistas por la Unión Europea o por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, hay un aval científico también de fondo, hay mucha literatura y evidencia que indica que este tipo de intervenciones, lejos de promover el consumo, terminan facilitando la información, facilitando el acceso a información sobre los riesgos asociados al uso de sustancias, y las personas que acceden a esta información terminan disminuyendo la tasa de consumo. Es decir, son muy efectivas en términos preventivos.
Ahora, Hernán, más allá de lo que comentabas en lo científico, desde lo social o tal vez desde lo cultural, todavía parece haber, ese diagnóstico por lo menos es el que al que nos enfrentamos diariamente, una cierta resistencia para hablar de drogas y a este tipo de experiencias, ¿no? Ahí aparecieron por ahí comentarios en medios de comunicación, en redes sociales, cuestionando esta experiencia. Seguramente, esto ya entro en mi valoración, sin conocer de qué se trataba. ¿Hay todavía un poco de manejo, llamale cultural o social, conservador sobre este tema?
Bueno, sí, la cuestión, el fenómeno del uso de drogas está atravesado también por preconceptos morales de las personas, ¿no?, que se refieren al tema. Aquí lo que hay que lograr realizar es poder uno despojarse de las concepciones morales a la hora de intervenir en este tipo de asuntos, ¿no? Existe, como te decía, muchos estudios al respecto, y por lo demás, podríamos decir que hemos avanzado en Uruguay y en el continente en relación a cómo tratamos estas temáticas. Particularmente Uruguay, por ejemplo, ha transitado el proceso de regulación del mercado de cannabis. Entonces, estamos logrando poder quitarle el manto negro y oscuro al tema de las drogas, lo que sí todavía nos cuesta muchísimo, y es particularmente claro cómo cuesta también en lo que refiere a los medios de comunicación. Sí, es cierto que cada vez son más los periodistas que estudian y que leen y se informan sobre experiencias a nivel internacional y tal, y tratan el tema de forma más responsable, porque aquí lo que tenemos que evitar es caer en el sentido común. Claro. Porque a veces el sentido común no puede jugar malas pasadas. Aquí lo que necesitamos es desarrollar políticas eficientes. Tenemos 40 años de políticas que se sostienen en el paradigma provisionista, que han sido totalmente ineficientes. Entonces, necesitamos buscar políticas innovadoras, alternativas eficaces, y en eso está todo el continente, creo yo. Es un tema que no es únicamente uruguayo y que tampoco es únicamente latinoamericano, sino que es un tema a nivel mundial.
Claro. ¿Y cuál es el nivel de coordinación que tienen, por ejemplo, con el gobierno nacional, que viene trabajando estos temas en dos líneas? Por un lado, en lo que tiene que ver con esta iniciativa respecto al cannabis, ¿no?, con la producción y comercialización, y por el otro también en cuanto a esa idea de consumo responsable.
Bueno, la organización que yo integro por derechos viene trabajando hace ya 10 años en política de drogas y la relación con el gobierno ha sido muy buena. Se han generado distintos ámbitos de diálogo, tanto con el gobierno como con la academia y las organizaciones sociales, que han dado buenos resultados, es decir, ha habido buen entendimiento. También se pueden identificar avances por parte del gobierno uruguayo en relación al tema de drogas y la incorporación del paradigma de reducción de riesgos y daños en el diseño de políticas públicas. Yo creo que igual todavía estamos lejos de tener políticas de drogas integrales, por ejemplo, que puedan regular los espacios de ocio nocturno, facilitando el acceso a información a las personas a la hora de tener que enfrentarse a una sustancia, por ejemplo, y poder tener la información suficiente para poder definir si se consume o no una sustancia, porque recordemos, en esos espacios de fiestas, por lo general, lo que lo caracterizan es la ausencia total de información. Entonces, aquí tenemos que educar y prevenir en el uso, en lo que refiere al uso de sustancias. Y el gobierno ha avanzado bastante, y también el hecho de que hoy podamos estar realizando este tipo de análisis, que son nuevos para nuestro país, también responde a los avances que ha realizado el gobierno.
Hernán Delgado, biólogo especialista en neurociencia, integrante de la ONG Pro Derechos, encargado, entre otras cosas, de lo que significó este trabajo en cuanto al control de la producción y la comercialización de estas pastillas, estas drogas sintéticas en fiestas electrónicas. Gracias por estar en GPS Internacional y por aportarnos luz sobre este tema.
Bueno, no, gracias a ti, Fabián, y cualquier cosa a las órdenes. Un abrazo para todos.
Estamos cerrando otra edición de GPS Internacional. Es esta nuestra posición en el mundo. Les recordamos nuestras redes sociales, @GPSInter en Twitter y la página de Facebook GPS Internacional, donde habitualmente están los contenidos de cada uno de los programas. Es esta una producción de Sputnik y Radio Uruguay. Les recordamos que estamos en la web mundo.sputniknews.com, donde están además las principales informaciones del mundo. Y ahí justamente vamos a extractar algunos de los temas que habitualmente Sputnik produce en cuanto a noticias del continente. Junto a Marcos Metol vamos a analizar algunos de estos temas. Marcos.
¿Qué tal, Fabián? Efectivamente, vamos a hablar de la situación del ciberactivista Julian Assange, que está refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres desde el 19 de junio de 2012. Ya han pasado 4 años de esta situación.
Claro, Assange, que además ha tenido un fuerte protagonismo, que hasta el momento incluso es permanentemente el reclamo que han hecho gobiernos de todo el mundo por lo que tiene que ver con su libertad, un activista que ha dado mucho, no solamente al periodismo, sino también a todo aquel que tiene que ver con la búsqueda de la verdad y de la información. ¿Cuál es la situación actual de Assange?
Bueno, la situación es que la noticia viene directamente desde la Asamblea Nacional de Ecuador, donde se aprobó por amplia mayoría una resolución de solidaridad con el fundador de Wikileaks, Julian Assange, actualmente refugiado en la Embajada Ecuatoriana en Londres. La resolución fue votada por 83 votos afirmativos, 18 votos negativos y 4 abstenciones, según anunció la Cámara Legislativa en su cuenta de Twitter. Esta resolución expresa el respaldo de la Asamblea a la decisión soberana del Ecuador de otorgar asilo político a Assange de conformidad con las convenciones y los tratados de los que Ecuador es parte. La decisión, es importante decir, también respalda lo que ya previamente había decidido el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se había pronunciado de esta situación y que había juzgado como arbitraria esta situación de encierro de Assange.
Bueno, veremos finalmente cuál es la intervención de los organismos internacionales en este caso y qué es lo que sucede con la situación de Julian Assange, que además ha dado varias conferencias a nivel mundial, se ha expresado sobre el punto y que es permanentemente consultado por ese caso Wikileaks, del cual todavía siguen dando noticias.
Así es, recientemente Julian Assange organizó una conferencia para analizar el impacto del Brexit, no solo en Inglaterra, sino también en todo el mundo, y una de las noticias más sonadas de las últimas horas es la enorme filtración de más de 1,000 correos electrónicos de la ex secretaria Hillary Clinton y candidata a la presidencia de los Estados Unidos, que la involucran en la situación de la guerra de Irak, y que, bueno, por supuesto, pone a la campaña norteamericana justamente en el centro de estas filtraciones de WikiLeaks.
Veremos si sigue dando contenidos para los materiales periodísticos a Assange, y por supuesto esos contenidos estarán, como muchos otros, en GPS Internacional, que volverá a encontrarse con ustedes, con Marcos Metol, con Gabriela Cazzulo, con Gonzalo Gervás en controles, con todo este equipo. El próximo programa de GPS Internacional, nos estamos encontrando pronto.
GPS Internacional. GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.